Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Una recesión es un decrecimiento de la actividad económica durante un periodo de tiempo. Oficialmente se considera que existe recesión cuando la tasa y la variación del PIB es negativa durante dos trimestres consecutivos. Vulgarmente se conocía como periodo de vacas flacas. La recesión económica es la fase del ciclo económico en la que la actividad económica se reduce, disminuye el consumo y la inversión y aumenta el desempleo.
Bienvenidos sean todos a la barra de los 30 minutos. Los saluda
Nancy Valenzuela
y Alejandro Ortega. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/Colotlán. El tema del día de hoy será expuesto en dos emisiones, así que hoy comenzamos a hablar sobre la recesión económica. Las recesiones se caracterizan por el empeoramiento de la economía durante al menos dos trimestres consecutivos. Suelen conllevar una disminución del consumo, de la inversión y la producción de bienes y servicios, lo cual provoca, a su vez, que se despidan trabajadores y, por lo tanto, aumente el desempleo.
Para hablar de este tema, hemos preparado una entrevista con el doctor Antonio Ruiz Porras, coordinador del doctorado en Estudios Económicos de la Universidad de Guadalajara e investigador del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Además, preparamos información adicional sobre este tema. Ahora vamos a comenzar a escuchar un fragmento de esta entrevista.
Economía.
Buenos días, soy Antonio Ruiz Porras, coordinador del doctorado en Estudios Económicos. Soy profesor investigador de la Universidad de Guadalajara en el CUCEA.
Doctor, muy buenos días y bienvenido a la barra de los 30 minutos. Es un placer tenerlo aquí con nosotros y poder llevar a cabo esta entrevista que será sobre la recesión económica. ¿Qué le parece si iniciamos con la primera pregunta? ¿Por qué se le llama recesión? ¿A qué se refiere?
Bueno, recesión es un periodo donde la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, ¿sí?, es negativa durante dos trimestres consecutivos. Esa es una definición muy tradicional. Si tenemos dos trimestres de crecimiento económico negativo, estamos en recesión.
La recesión consiste en una baja económica, un balance negativo del Producto Interno Bruto.
Exactamente. Es una disminución sostenida de la actividad económica. Entonces, pues lo que tenemos es que básicamente durante una recesión, pues la caída del Producto Interno Bruto en la práctica implica reducción de lo que es el empleo, de la producción y compra de servicios y otro tipo de bienes.
¿Cuánto puede llegar a durar una recesión?
Bueno, en realidad hemos tenido recesiones muy largas en México. O sea, por ejemplo, podemos tener el caso de los años 80, prácticamente tuvimos un crecimiento económico igual a cero durante un sexenio. Ese es un caso muy drástico donde hemos tenido una recesión extremadamente larga.
¿Con qué frecuencia pueden llegar a producirse estas recesiones? ¿Podemos decir que pueden ser inclusive cíclicas o hay algún parámetro que las limite en tiempo?
Bueno, en el tiempo más o menos podemos decir que hemos visto en México una recesión cada 10, 12 años. Lo que estamos viendo ahorita, por ejemplo, puede tener un referente pues en lo que ocurrió en 2008-2009 y a su vez lo que ocurrió en 2008-2009 puede tener un referente en lo que ocurrió en 95-96. Sí, o sea, en realidad lo que tenemos es que cada década más o menos ha habido una recesión relativamente fuerte en México, desde los años 70 del siglo pasado. Entonces, pues esto hasta cierto punto es una cuestión cíclica. Lo que sí ha sido diferente en cada crisis ha sido el origen, porque, por ejemplo, la crisis de los años 80, ¿sí?, en parte estuvo asociada a lo que fue el petróleo, la caída de los precios del petróleo a nivel internacional y una política de exceso de endeudamiento. En los años 90, la crisis económica estuvo asociada, por una parte, a una sobrevaluación del peso y también estuvo asociada a una serie de eventos políticos. En 2008, 2009, pues tuvimos una crisis asociada a un problema de crisis financiera global, particularmente proveniente de Estados Unidos y de Europa. Sin embargo, ahora tenemos una crisis literalmente de origen sanitario, por una parte, y por otra parte también la tenemos, es una crisis asociada a mal manejo de políticas domésticas.
Pensar que las recesiones son cíclicas, podemos decir que entonces, si tenemos la fortuna de vivir varias décadas, prepararnos, ¿no?, para ese margen de tiempo, dándonos un estimado más o menos. Es decir, que si yo logro llegar a los 80, puedo prepararme para en el 2030, 2032, estar preparado para una posible nueva recesión, esperando que no suceda, pero por la forma en la que se ha ido manifestando a través de la línea del tiempo económica de México, podemos decir que se puede predecir de esa manera.
Sí, claro, eventualmente, porque si nos vamos incluso más atrás, podemos pensar en la crisis de los años 70, de 76, por ahí. Entonces, pues en realidad sí son periodos cíclicos. El detalle es que, bueno, es difícil prevenirse porque en realidad cosas como el coronavirus, pues nadie se lo esperaba realmente, ni siquiera hace un año. Cosas como lo que sí se puede prever, pues son políticas económicas quizá un tanto inconsistentes o cambios en las condiciones económicas internacionales. Eso sí se puede prevenir.
Desde su conocimiento histórico, ¿cuál cree que ha sido la recesión más dura para nuestro país?
Bueno, sin lugar a dudas, la crisis de 1932. ¿Sí? La crisis que se hubo en ese año, asociada a la Gran Depresión estadounidense, pues estamos hablando de una caída mucho más alta que la que hemos percibido en este año. Evidentemente las condiciones eran distintas porque la economía mexicana venía saliendo de la revolución, porque además estábamos en un periodo de gran depresión en Estados Unidos y a final de cuentas siempre ha habido una conexión muy fuerte con la economía estadounidense y además lo que ocurrió en aquella época pues podemos pensar que fue una crisis por una parte interna asociada evidentemente a los resabios de la Revolución Mexicana y en segundo lugar fue una crisis externa pues asociada a la caída de la economía estadounidense y algunas malas políticas monetarias que se adoptaron particularmente en Estados Unidos. Entonces pues realmente el precedente histórico más cercano a lo que está ocurriendo en este momento pues tenemos prácticamente que retroceder un siglo atrás. Y esto es interesante porque, bueno, la gente a veces carecemos de la memoria histórica para contextualizar qué es lo que nos está pasando.
Escuchamos el primer fragmento de la entrevista sobre la recesión económica a cargo del doctor Antonio Ruiz Porras, coordinador del doctorado en Estudios Económicos de la Universidad de Guadalajara. Recordándoles nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés: 499-99-242-33 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa referente a este tema.
La recesión económica se cierne sobre México. Los pronósticos cambian cada día. La única certeza es que, a nivel global, 2020 será recordado como un año recesivo para la economía en la mayoría de los países. En la última estimación del Fondo Monetario Internacional, apunta a una caída del 3% en la economía global para el fin del año. El descalabro es equivalente a 30 veces de la reducción que se reportó durante la crisis financiera internacional 2008-2009. ¿Qué es diferente esta vez? En el lado negativo, la crisis sanitaria por el coronavirus SARS-CoV-2, que es la causa de la enfermedad por el COVID-19, es distinta de lo que ha ocurrido en otros episodios de recesión mundial, pues en efecto, esta vez fue detonante en distintos momentos a lo largo del mundo. La última crisis de 2008 y 2009 se dio en el sector financiero al mismo tiempo. Hoy tenemos un desfase y apenas empezamos a vislumbrar el alcance que puede tener México, dice Alejandro Saldaña, gerente de análisis económico en B por Más. Para nuestro país, las estimulaciones de crecimiento para 2020 van desde un rango de Secretaría de Hacienda, que espera entre 0.1 y menos 3.9, hasta cifras de doble dígito, si la economía no recibe algún estímulo fiscal, según advierten los analistas. El impacto de la crisis dependerá de algunos factores, como el número de infectados, muertes y duración de la crisis de salud por el nuevo coronavirus en el país, la percepción de riesgo sobre la economía global y sobre México, el impacto y la profundidad de la caída económica en Estados Unidos, las afectaciones de la movilidad de personas y mercancías y la efectividad de la política fiscal. La política fiscal es una de las claves más importantes para determinar la profunda caída del crecimiento económico. Alfredo Coutinho, director de Moody's Analytics, explica que en México tiene una elasticidad de 1.5 veces cuando se habla de la correlación con la economía estadounidense. De tal modo que si la economía estadounidense cae al 1%, México tiende a caer 1.5%. Ante la alta dependencia de México con el mercado estadounidense, podemos estimar que si en Estados Unidos la caída de la economía alcanza el 5 o 6%, México tendría una caída del 8 o 9%. Pero eso considera que el gobierno tenga un plan fiscal expansivo. Si este estímulo no se da y hay más recortes de gasto, entonces la caída puede ser superior al 10%, advierte. Información obtenida de la página web forbes.com.mx, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. También es muy común que la inflación baje en las recesiones debido a la caída del consumo. En muchas ocasiones puede producirse deflación, la cual puede ser peligrosa si se entra en una espiral deflacionista. Cuando, por el contrario, durante una recesión se produce una alta inflación, se conoce como estanflación. Vamos a un corte de estación y cuando regresemos continuaremos con el siguiente fragmento de la entrevista a cargo del doctor Antonio Ruiz Porras, coordinador del Doctorado de Estudios Económicos de la Universidad de Guadalajara. Regresamos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Es un placer que sigan sintonizando La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/Colotlán. Para quienes apenas nos sintonizan, nuestro tema del día de hoy y mañana es sobre la recesión económica. La estanflación produce el empobrecimiento de la población y la dificultad de la salida de la recesión. Dicho con otras palabras, hace más difícil que los gobiernos y bancos centrales adopten medidas efectivas para corregir la situación. A continuación, escucharemos la siguiente parte de la entrevista con el doctor Antonio Ruiz Porras, coordinador del Doctorado en Estudios Económicos de la Universidad de Guadalajara e investigador del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2.
Economía.
Sí, podemos decir que nuestra situación actual, en base a una situación de salud pública de grado internacional, a nivel internacional, y lo más parecido que ocurrió en el mundo y en nuestro país fue en el 2025 con la gripe española también.
No solo eso, yo diría que incluso más que la gripe española fue un problema particularmente europeo tras la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, yo creo que en realidad, si queremos hallar un precedente más cercano y más específico para México, podemos pasar a los años 50. En los años 50, a finales de los años 50, hubo un problema que se le denominó la fiebre aftosa. La fiebre aftosa es una enfermedad sobre el ganado. Es interesante porque en aquella época el comercio internacional entre Estados Unidos y México se sustentaba en productos agrícolas y particularmente y ganaderos. Entonces, cuando dio esta fiebre aftosa en los años 50, que afecta al ganado en México, se da un cambio tan fuerte en lo que fue la economía, el comercio en primer lugar y en segundo lugar la economía, que incluso se empezaron a cambiar las políticas sanitarias del país, se empezó a transformar el papel de las secretarías de Estado en aquella época con la finalidad de acabar con la enfermedad. Afortunadamente no le pegaba a la gente, pero sí le pegaba a los animales. Entonces, pues en realidad, curiosamente, si yo hallara un referente más inmediato a lo que ocurrió en aquella época, lo que está ocurriendo ahorita es lo que ocurrió en aquella época con la fiebre aftosa. ¿Cuáles fueron los cambios? Evidentemente, uno, cambiaron los esquemas de salud. Incluso se empezó a vacunar a los animales en algunos casos, en otros se trataron de mejorar las políticas sanitarias internas, cambiaron las reglas sobre el manejo de ganado, animales. También adicionalmente, pues como fue un problema muy fuerte comercial, pues también se establecieron reglas en ambos lados de la frontera para manejar el comercio, que era un poco menos regulado de lo que es ahora. Entonces, en ese sentido, muy probablemente lo que estamos viendo en este momento, al igual que en aquella época, por una parte han sido restricciones para la movilidad, en este caso de personas que van a estar potencialmente infectadas. También, al igual que en aquella época, hoy lo llamamos el lockdown o el encierro, ¿no? En aquella época era básicamente una política de cero movimiento de los animales, ¿sí? Y también algo que tienen en común esas épocas es que también hubo una caída muy fuerte del comercio internacional, y también algo que tienen en común es que eventualmente se obligó a cambiar las políticas sanitarias en ambos lados de la frontera. O sea, digo para más o menos establecer un referente de en términos de que la idea de que las crisis sanitarias son nuevas y han tenido efectos económicos no necesariamente ciertas. Vemos en México ese antecedente de los años 50, no nos pega tan directamente el caso de la fiebre de la influenza española de 1918, porque básicamente fue un fenómeno europeo, sí, asociado al final de la Primera Guerra Mundial. Pero lo que sí, y además en el caso particular de México, como estamos hablando de un periodo de plena revolución en el país, pues realmente la producción de bienes y servicios pues no se puede cuantificar, porque de hecho en esa época no había estadísticas debido al movimiento armado. Sin embargo, lo que sí podemos decir es que a pesar de todo, pues hay algunas evidencias para el siglo XIX de que también en buena medida problemas sanitarios, entiéndase por ejemplo la viruela, ¿sí?, en algún momento dado llegó a causar problemas de tal magnitud que incluso se discutió pues la posibilidad de cobrarle o no impuestos a la gente si estaba enferma, ¿no?
Es interesante ver la comparativa y cómo económicamente diversos eventos se ligan para llegar a un resultado muy similar.
Exactamente. De hecho, es algo que es importante pues retomar de alguna manera, porque pues este tipo de problemas sanitarios los ha habido históricamente. Ya teníamos muchos años que no se veía una cosa así. Incluso un referente así, no tan, que también podemos considerar en su momento, pues fue la crisis del H1N1, ¿no? O sea, lo que se le llamó primero la fiebre porcina, como recordaremos, hace como 10 años.
Eso fue en el 2010, me parece, justamente.
Sí, 2009-2010 aproximadamente, donde incluso tal fue el impacto que la gente se comía a comer la carne de cerdo, y si se recordará, incluso se hacían festivales de la torta ahogada donde a la gente le daban tortas ahogadas gratis para tratar de fomentar y reanudar el consumo de carne, ¿no? Que hoy parecería extraño, ¿no? Y no fue hace tanto.
Sí, es prácticamente una década atrás. Históricamente es un periodo de tiempo mínimo.
Sí, exacto. y pues mucho lo recordaremos, porque esos festivales donde de repente daban tortas ahogadas gratis y la gente por temor no los consumía, ¿no? Paradójicamente.
Con esto ha concluido un segmento más de la entrevista al doctor Antonio Ruiz Porras, coordinador del doctorado en Estudios Económicos de la Universidad de Guadalajara. Vamos a escuchar una cápsula informativa sobre este interesante tema.
¿Quién lidera la recuperación? Hoy, una de las preguntas más importantes es qué tan fuerte puede ser la caída de crecimiento del país. La siguiente pregunta que viene en la mente está relacionada en qué sectores pueden liderar la recuperación. El FMI prevé una recuperación en forma de V para economías más desarrolladas y con mayor capacidad de echar a andar estímulos para preservar empleos. En el caso de México, si bien se espera una caída del 6.6% para 2020, en 2021 se podría ver una recuperación del 3%. Los sectores que pueden recibir los impactos más profundos están relacionados con los servicios y entretenimiento, pues dependiendo de la duración de la contingencia, ese será el nivel de afectación estructural en la operación de este tipo de negocios. Por otro lado, si bien se espera la manufactura, puede ser un sector de pronta recuperación. Lo cierto es que la rama económica que tiene una alta dependencia de Estados Unidos, destino de más del 80% de las exportaciones mexicanas. Negocios como hoteles, restaurantes y transportes tendrán más dificultad porque actualmente están en una situación de parálisis, advierte Alfredo Coutinho. Para Carlos Capistrán, del Banco de América, los primeros sectores que podrían repuntar serían las manufacturas y dependería de las cadenas de una producción a nivel global. En México, con la depresión del tipo de cambio, se favorecen las exportaciones a Estados Unidos. También se estimula el turismo, pero eso dependerá, asimismo, de apoyos locales. Parte de la dificultad que enfrentan los gobiernos es identificar qué sectores necesitan más apoyos, pero prácticamente toda la economía se va a ver afectada. Mauricio Hurtado Mendoza, socio director del PwC México, explica que las firmas diversificadas con plataformas de exportación sólida y de costos mayormente denominados en pesos serán los que tengan mayor posibilidad de una recuperación acelerada. Los sectores que tengan una operación vinculada con mano de obra intensiva y que hayan cortado empleos tendrán una recuperación más lenta, advierte. Los sectores que mantendrán activos están más relacionados con el consumo de menudeo, aunque la fortaleza, en ese caso, dependerá de la profundidad con la que la crisis impacte en los hogares. El sector consumo sigue en movimiento, porque en primer momento los consumidores abarrotaron centros comerciales. Luego puede venir en segunda ola cuando la pandemia arrecie, pues la gente buscará comida enlatada o embutidos. Sin embargo, existe un efecto de segunda vuelta. Ante la pérdida de empleos, hay una reducción de ingresos y lo importante será que estos sectores dinámicos no vean un impacto muy profundo en esa fase, añade Coutinho. Información obtenida de la página web orbes.com, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Con esta cápsula informativa hemos llegado al final de la emisión, pero no se pierdan el programa del día de mañana, ya que continuaremos hablando sobre este tema. Agradecemos al doctor Antonio Ruiz Porras, coordinador del Doctorado de Estudios Económicos de la Universidad de Guadalajara e investigador del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, por la información que nos ha brindado. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron alguna transmisión, pueden buscarla o descargarla desde www.radio.udg.mx/Colotlán. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas.
Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados, a partir de las 12 del día, no se pierda el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes
Nancy Valenzuela
y Alejandro Ortega. Nos escuchamos en el futuro.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.